Buenas tardes a todos. Es un placer ver a todos hoy. Muchas gracias por esa música con un inspirador mensaje muy esperanzador. Cuando la música especial realmente encaja con el estado de ánimo y el espíritu de por qué estamos aquí, me gustaría presentarles a un invitado muy especial que tenemos hoy aquí. Hemos estado trabajando con los ucranianos sabatistas por más de 20 años. Desde que la Unión Soviética se desintegró hace 22 años, hemos tenido la oportunidad de viajar a Ucrania y nos hemos reunido con cientos de miles de personas que guardan el día de reposo y mantienen muchas de las mismas creencias que tenemos. Y yo he viajado a Ucrania una docena o tal vez más de 15 veces y hemos trabajado de diferentes maneras con la Fundación Ambassador. Hemos trabajado con nuestra iglesia. Una de las cosas notables, sobre todo desde hace 12 años, es que hemos trabajado con un centro de cuidado de huérfanos y un programa de niños de la calle en Vinogradov. Y hemos enviado gente de la iglesia allí, Dan y Cindy Harper en particular, y otros en años pasados han ido a trabajar para enseñar a los niños el inglés como segundo idioma, los campamentos de jóvenes y muchas otras cosas, y hemos documentado todo esto en nuestro sitio web. Pues bien, hoy tenemos un visitante, una de las personas que ha trabajado en el centro de atención de los huérfanos. Su nombre es Alina Chismar. Ella es una joven ucraniana que nació en 1991. El mismo año, la Unión Soviética se desintegró y ella ha sido una parte de lo que hemos estado haciendo desde hace algún tiempo. Pero no es fácil encontrar a alguien que venga de Ucrania en los Estados Unidos. Los visados no se les dan a los jóvenes para... El gobierno tiene miedo de que se casen y no vuelvan. Por lo tanto, no tenemos muchos que vengan y visiten. Sin embargo, esta joven se ha trasladado a Budapest, Hungría, es donde vive ahora. Ella tiene una larga historia que no voy a explicarla en detalle aquí. El hecho es que ella obtuvo su visa, ya que pudo solicitar un pasaporte húngaro basado en que su abuelo es de origen húngaro y así pudo obtener un pasaporte húngaro. Y como resultado de ello, hace parte de la Unión Europea, que tiene los derechos de inmigración para venir a visitar los Estados Unidos. Esto resultó muy favorable y tendrá que pasar 3 meses y parte de ese tiempo lo va a compartir con nosotros. Ella es una guardadora del sábado y es toda una activista de los jóvenes en Ucrania, guardadores del sábado. Ella es una de las mujeres jóvenes más entusiastas que he conocido. Vive cerca de Vinogradov, donde ella y su madre y su hermana trabajan. Por lo tanto, pensé que sería bueno que viniera aquí. Alina, pensé que tal vez podrías tener algunas palabras de saludo a todos nuestros amigos sabatistas en Ucrania. Asegúrense de saludarla después de los servicios. Ella habla algo de inglés y uno de los propósitos por lo que ella está aquí es precisamente para aprender inglés. Así que, Alina, estoy muy contenta de estar aquí entre ustedes. Me gustaría dar saludos de parte de todas las iglesias sabatistas en Transcarpacia que guardan el día de reposo. Estoy muy feliz de estar con una iglesia que tiene creencias similares a las a lo que creemos. Llegué a contactarme con LifeNet hace unos 10 años trabajando en los campamentos de verano para niños. Y trabajamos a la luz de la misión de amor, trabajando en Vinogradov. Y he llegado a conocer a la gente que trabaja allí, y aunque no he ido en los últimos 4 años, han llegado a conocerme y a mis 2 hermanos. Ella quiere dar las gracias a todos los que han contribuido y ayudado a los campamentos. Se trata de una gran alegría a sus hijos.
3 роки тому, коли вони казали мені, що я колись може прийду в Америку, я і ніколи не думала.
Hace 3 años, cuando yo no tenía esperanza, algunas personas me decían, "Venga a visitarnos a los Estados Unidos." Yo no tengo ningún pariente acá para hacer esto posible. Pero gracias a Dios, tengo una familia en Cristo. Y como ves, es todo un milagro el hecho de poder estar aquí en los Estados Unidos. Así que, muy feliz de conocerlos y que Dios los bendiga. Bueno, esa es la mejor parte del día. A partir de este momento, vamos cuesta abajo. He trabajado en este sermón durante 18 años. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un tema que es muy cercano y querido para mí, que ha supuesto 15 años de trabajo continuo con el Consejo de Ancianos. Es un tema que tiene que ver con lo que la Iglesia está haciendo, lo que la Iglesia está cumpliendo y cuál es nuestra misión. Sé que de alguna manera algunas de estas cosas no son siempre la lectura más interesante, pero son una hoja de ruta y son un plan por el cual hacemos la obra de Dios. Quiero darle a conocer a usted acerca de un plan de trabajo, un plan que creo que todo el mundo debería tener un poco de conocimiento de lo que estamos haciendo. No creo que mucha gente realmente sepa lo suficiente sobre el plan, el trabajo, la estrategia y las tácticas que tenemos ante nosotros en hacer la obra de Dios. Y la razón por la que digo esto es porque cuando he estado indagando en este tema, sabiendo que iba a dar este sermón, se han abierto mis ojos y me doy cuenta que yo soy parte de la autoría de algunos de los puntos que estaban aquí. Como ya he dicho, he trabajado en esto durante 18 años. Durante los años que hemos estado desarrollando la visión y la misión de la Iglesia y los principios que guían la forma en que hacemos lo que hacemos. Esto está fuera de nuestra declaración de principios o fundamentos de nuestras creencias. Esto va más allá de lo que creemos. Esto es lo que hacemos. Tenemos un plan muy definido en cuanto a la forma en que vamos a hacer nuestro trabajo o a lo que le damos prioridad. ¿Cuáles son las cosas que son más importantes para llevar a cabo en un modo particular? El esquema presentado es uno de los documentos más transparentes que tenemos. Está a disposición de todos. Somos una iglesia que tiene una presentación muy, muy transparente de cuál es nuestra misión y es exactamente lo que hacemos. No es algo secreto o algo que hemos diseñado detrás de puertas cerradas. Es la forma como la revista sale y se produce el programa Beyond Today y sabemos exactamente por qué o cómo se está haciendo. De hecho, este documento va a ser utilizado más en la planificación de los futuros contenidos, la forma en que lo producimos y cómo lo presentamos. ¿Cuál es la obra de la Iglesia? Eso es lo que yo quiero darles en un resumen y quiero dar un esquema para que usted pueda acceder usted mismo y leerlo. Está disponible en la web del Consejo de Ancianos. Incluso he pensado en imprimir copias y tenerlo para usted. Pero usted puede encontrarlo usted mismo en coe.ucg.org. En la columna de la derecha, cerca de un tercio de camino hacia abajo, verás un documento llamado el Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto para el año 2012-2013. Y el nuevo debe ser pronto, el que tenemos para el próximo año, pero contiene todo el material de lo que voy a estar hablando hoy, que creo es muy importante, especialmente para el ministerio y del nuevo presidente de la Iglesia de Dios Unida. Les dije, no puedo creer que haya trabajado en estas cosas porque esto se hizo durante tantos encuentros, durante tantos periodos con tantas personas diferentes. He visto a los miembros del consejo ir y venir y este documento es más o menos el final de lo que tenemos. Habíamos tenido una reescritura importante de algunos de los puntos hace un par de años, en particular una adición muy, muy importante para nuestra visión, que creo que es necesario que conozcan. Nosotros como iglesia tenemos que ser capaces de articular nuestra misión. Si estás en un ascensor y solo tienes 30 segundos, simplemente puedes responder inmediatamente y decirle lo que su iglesia está haciendo. ¿Cuáles son los dos aspectos de la misión? ¿Qué pasa si la gente pregunta cuál es la visión de la iglesia? ¿Sabes lo que es eso? Usted debería saberlo. Muchas empresas, muchas organizaciones socializan la visión y la misión de su organización. Y aunque es parte del entusiasmo para hacer el trabajo, lograr que sus empleados se motiven y puedan volver a las tareas, soy un miembro de una organización de servicio público y en cada reunión vamos a través de lo que se lee. La prueba de cuatro vías, y todo el mundo lee en voz alta la prueba de cuatro vías de servicio. He estado haciendo esto durante 12 años y lo he inculcado a otros. Puedo despertarme en la mitad de la noche y recitar estos puntos. Le interesará saber que McDonald's, cuando tiene su reunión de gestión, ¿sabe cómo poner fin a ellos? Todo el mundo dice, yo lo amo. De hecho, vimos este video de presentación en que todos hablaban en la gran reunión de negocios y terminan con un ¡me encanta! Tienen a todo el mundo entusiasmado con las últimas expresiones de ese negocio en particular. Me gustaría guiarlo a través de la obra que la iglesia hace hoy, que va más allá de la visión y misión, y le dirá otros aspectos de lo que son, y esto está más allá de nuestras creencias fundamentales. Tenemos 20 aspectos en las creencias fundamentales, 20 verdades que sostenemos muy, muy queridos porque los creemos. Eso es lo que creemos. Lo que voy a hablar es lo que hacemos y las cosas que debemos hacer y el espíritu en el que se van a hacer. La visión de la iglesia. ¿Conoce la visión de la iglesia? ¿Ha tenido un espacio en donde usted y su familia pueden hablar acerca de la visión de la iglesia y lo que es la visión? La visión es lo que se desea ver dando hacia afuera. Si usted tiene la visión de la organización, desea ver a esta organización proporcionando leche para los niños necesitados, desea que esta organización pueda proporcionar pozos para personas sedientas. Pero ¿cuál es la visión de la Iglesia de Dios? Se modificó hace 2 años en un muy, muy bien presentado sermón de Bill Eddington de Australia en la última conferencia general de ancianos, no este último aquí, sino la del año 2012, donde se articuló muy bien cuál es la visión de la iglesia y que redondea lo que queremos ver. Quiero leerlo para ustedes. Es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo de Dios, bien concertada y unida entre sí por todos los miembros, con todos haciendo su parte y creciendo en amor para cumplir el gran propósito de Dios para la humanidad, para traer muchos hijos a la gloria. Echemos un vistazo a algunos de los elementos de esto. Suena como una frase relativamente simple, pero ha tenido horas de discusión para hacerlo bien, y creo que es justo ahí. Ya sabes, en cuanto a lo que queremos ver, es una iglesia que es impulsada y motivada con alimentación, unida por el Espíritu Santo de Dios y produciendo algo, aportando a todos los miembros. Note que no dice los suministros del departamento o los suministros de una persona o los suministros de una oligarquía de hombres o los equipos del ministerio, sino que todos los miembros aportan, con todos haciendo su parte. Y eso nos ha llevado a una discusión acerca de los dones espirituales, sobre las cosas, sobre las cualidades, sobre las habilidades que cada persona tiene. Cada uno de ustedes tiene alguna actitud, tiene una cierta habilidad que puede utilizar para promover la visión de la Iglesia de Dios hacia adelante. Y usted agrega esto a la mezcla para ayudar a la iglesia a crecer en el amor, para cumplir mejor el propósito de Dios para la humanidad, que es llevar muchos hijos a la gloria. Y muchos, muchos hijos a la gloria. Dios está añadiendo a su familia. Alina y yo y Beverly tuvimos un estudio de Biblia esta mañana donde hablamos sobre el plan de Dios. Alina está aprendiendo acerca de los días santos y nos fuimos a través de algunas de las preguntas. Si Dios va a salvar al mundo, ¿por qué no se ven muchos interesados hoy? ¿Por qué hay tan pocas personas que realmente están interesadas en Dios? ¿Por qué es posible y existen tantos problemas en la sociedad? ¿No se ve que recojamos un abundante fruto de la inversión en este momento por el trabajo que se está haciendo? En Ucrania hay, ya sabes, 10,000 sabáticos en la zona que trabajamos, en los países de Transcarpacia, Rumania y Moldavia. Pero aún así es un número muy, muy pequeño. Alina vive en Moscú y allí se reunió con un grupo sabatista, una ciudad de 12 millones de personas, y solo se reunieron 20 personas. La observancia del sábado en el pequeño, en realidad es muy poco como nosotros somos comparado con la ciudad de Nueva York, de alrededor de 80 personas. ¿Por qué tan pocos? Y hablamos sobre el plan de salvación de Dios. Hablamos de los días santos. Hablamos de cómo Dios está comenzando a trabajar con personas desarrollando una relación con Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, entre nosotros como individuos y Jesucristo. Y va más allá para vivir una vida justa al tener el Espíritu Santo. Y hablamos de la resurrección. Hablamos de una resurrección que contará con relativamente pocas personas de todos los miles de millones de personas que han vivido. Luego hablamos de un tiempo de limpieza, un momento de encuentro y reconciliación con Dios. ¡Qué cosa más interesante! Tuvimos una buena discusión sobre el día de expiación. Y a continuación, la fiesta de los tabernáculos, que se habla y se celebra el reino de Dios que viene a este mundo. Hablamos de lo que es el reino de Dios. Es un reino venidero, un periodo de 1,000 años. Y luego hablamos del último gran día, el día más grande de todos, en cierto modo, porque esa es la respuesta a la gran pregunta que la religión tiene en general. ¿Por qué hay tan pocas personas llamadas ahora? Porque ella, en sus lecturas, citaba Mateo 13, las parábolas, y dice, ¿por qué la mente de las personas están cerradas a la comprensión de las parábolas? Y esto nos llevó a la discusión que tuvimos, y fue una discusión muy, muy interesante. Por mucho tiempo esta mañana, Dios no ha abierto los ojos a la mayoría de la gente en este momento, y el objeto de las parábolas no era abrir los ojos de la mayoría, solamente a sus discípulos y a nosotros. Es obvio y claro porque Dios está abriendo los ojos ante ciertas personas. Pero para el resto del mundo, Dios permite que estén ciegos. Él los está preparando para otro momento en el futuro. Y ya sabes, estamos muy entusiasmados con esta visión, porque vemos muy por delante que Dios quiere salvar a la mayor parte de la humanidad. La mayoría de las personas se salvarán. No son solo unos pocos elegidos, serán alrededor del 1% de toda la humanidad. ¿Es este un Dios de amor? No, no lo es. Si se trata de algo que solo una élite de muy, muy pocas personas y casi todo el mundo o bien no lo entienden o han vivido en un ambiente donde no pudieron tener la palabra de Dios o la tenían, pero habían problemas mentales o tenían otras discapacidades que les impedía tener la posibilidad. Hablamos sobre el hecho de que todo el mundo tiene una oportunidad de salvación. Utilizamos dos pasajes en las Escrituras para apoyar nuestra visión. De hecho, hace tan solo 2 años teníamos solo una sola, que era Hebreos 2. Hebreos 2, capítulo 2, en el verso 10. Fue el único pasaje que tuvimos de apoyo, pero ahora podemos leer en Efesios 4:16. Leamos Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y Él es el que está queriendo llevar muchos hijos a la gloria, no solo unos pocos, sino muchos hijos a la gloria. Pero a continuación, en Efesios capítulo 4 y el verso 16, un capítulo muy, muy importante, que lleva a una discusión acerca de los dones espirituales, ya que estas son las herramientas, los medios, las aptitudes que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Algunos se han dado más, algunos han dado menos. Sin embargo, todo el mundo tiene algo que puede ofrecer. Incluso si puede orar, aunque pueda dar una sonrisa y un apretón de mano, aunque pueda dar una palmada en la espalda, todo el mundo tiene un papel en la promoción de la obra de Dios. Efesios 4, en verso 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente y comparten. Esto es bíblico. Esto no es una enseñanza de una persona o de un grupo de ministros. Esto es bíblico. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, si ponemos estas dos escrituras juntas, llevar muchos hijos a la gloria y tener cada parte con su parte, obtenemos nuestra visión. Y la visión es lo que ves. ¿Puedes ver eso? Visión es lo que se ve a donde queremos estar. Misión es la forma de llegar hasta allí. Y ese es el siguiente punto. La misión de la iglesia es probablemente es más fácil de estos elementos. Y no cabe duda de que probablemente podría llamar a uno de ustedes y preguntarle secamente aquí, y preguntarle, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia de Dios es predicar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios en todo el mundo, hacer discípulos en todas las naciones y cuidar de los discípulos. Por lo tanto, nuestra misión es doble. Se trata de predicar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios. En ello tuvimos una reflexión sobre eso también, sobre el mensaje inicial de Jesucristo, que es un llamado al arrepentimiento, un llamado porque el reino de Dios está cerca. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y a continuación, hacer discípulos en todas las naciones y el cuidado de los discípulos. Una cosa que realmente es un poco estresante para mí, en mi forma de pensar, es que me alegra mucho por la iglesia. Muy feliz por esta gran multitud. Estoy realmente muy, muy satisfecho en lo que estoy haciendo. La gente con la que trabajo y la emoción que tenemos. Pero, ¿sabe usted que la mayoría de la obra de Dios se está haciendo en los Estados Unidos? Tenemos la gran mayoría de ministerio, los recursos ministeriales, etcétera. Sin embargo, solo tenemos un 4% de la población mundial. El 96% del mundo es internacional. Esto es para nosotros. Y ellos tienen alrededor del 80% de lo que hacemos. Es en los Estados Unidos, tal vez incluso un poco más. ¿Y el resto del mundo? ¿Qué pasa con ellos? Para ser discípulos en todas las naciones y para cuidar a esos discípulos. El señor Aaron Dean, quien está aquí en este momento, es nuestro asesor internacional. Se le ha dado el 96% del mundo para cuidar. Esa es una nueva misión. Tenemos que darle las gracias porque siempre ha hecho muy bien las cosas. Y este es uno de los trabajos más grandes que tenemos para él. Si ya has pasado la visión, que es donde queremos estar, y la misión, que es la forma en que lleguemos allí, llegamos ahora a los principios rectores. Tenemos dos secciones de nuestro plan estratégico que he estado leyendo emocionado. Y creo que esto debe ser leído por todos los ministros esta semana, porque al leerlo me siento parte de su escritura. ¿Y sabes una cosa? Si usted no lee lo que es la misión semana tras semana, mes tras mes y año tras año, se le va a olvidar. Y miré a estas cosas y dije, ¡wow! Estos son puntos increíbles en el orden en que están y lo que dicen. Pero no estamos en los principios rectores de cuatro, los que yo llamo lo que creemos. Creemos aquello. No como una creencia fundamental, sino como algo que creemos que deberíamos estar haciendo. Creemos. Hay cuatro grandes creemos, objeto de definir lo que vamos y lo que hacemos y la importancia que le damos a estos creemos. La primera es que creemos que nuestro Padre nos ha dado la oportunidad de construir una relación con Él, con Jesucristo y con los demás y con toda la humanidad. El primer nosotros creemos de lo que se trata es lo siguiente. Creemos en la construcción de relaciones. La creación de una relación con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. Y tuvimos una firma que vino a hacer un análisis de lo que pensamos que somos. Ya sabes que hicimos un tipo de estudio y de encuesta. Miramos nuestra literatura y así sucesivamente. ¿Y sabes lo que dijeron? Dijeron que si dijéramos en una breve frase, podríamos definir qué es lo que somos y lo que su esencia es. Ya sabes, lo que puede emanar de uno. Usted emana de las relaciones significativas en la organización. Al examinar todo lo que tenemos, las relaciones significativas entre nosotros y nuestro Padre y Jesucristo en el cielo y entre sí. Eso es lo que somos. Y también creemos que es parte de esta primera, creemos. La palabra inmutable de Dios, la Biblia, nos muestra cómo construir las relaciones amorosas. Vayan conmigo a Juan, capítulo 17, en el verso 21. Una cosa que es increíble sobre el cristianismo, sobre el verdadero cristianismo, es que tenemos un Dios que se preocupa muy profundamente acerca de este tema. Tengo un análisis de las principales religiones, ya sabes, que muestran el nivel de la deidad como un tema de interactividad. Sé que de donde yo había venido antes, incluso era otra denominación cristiana, no teníamos eso. De hecho, los íconos de la iglesia no muestran una verdadera relación personal. Mostraba a un Jesús y un Dios Padre, y ya sabes, otros íconos de los santos que realmente no me hacen sentir lo que yo llamo cálido. Me hizo sentir muy bien acogido, pero no me hizo sentir que era amado. No es lo que ya sabes, ser respetuoso con el que estaba mal en todo sentido, pero no me pareció el tipo de amor que tan bíblicamente se muestra en la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, verso 20, de la forma en que Jesucristo en su oración para todos los creyentes de todos los tiempos sintió acerca de las personas, siente acerca de las personas que se relacionan con Él. Y Él dijo en esta oración, mas no ruego solamente por estos, por solo sus discípulos de entonces, y esta es su última oración, recordemos que fue justo antes de ser traicionado y llevado preso, sino que también oro por aquellos que creen en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como me has amado a mí. Cada uno de nosotros tiene un anhelo de ser amado. Y Jesucristo, en sus últimas palabras, Él estaba pensando en una misión y sobre los inmediatos discípulos que Él tenía, cuidando de ellos probablemente, incluyendo a que estaba roncando en ese momento. Justo allí decía en el huerto de Getsemaní, y fue diciendo que a través de estos hombres he trabajado desde hace 3 años y medio, se pueda seguir promoviendo la misión, el trabajo que he empezado a hacer, que es la unidad, que tengo con el Padre. Jesús dijo, esa relación que tengo con vuestro Padre, que sean uno en mí y en ti, y que sepan que me has amado a mí y yo los he amado. Si realmente piensa a través de eso, es increíble la bondad y la pasión que nuestro Creador tiene para su creación. No hay otra deidad, por supuesto, no, ni siquiera existe, que tenga este tipo de cuidado y amor, la compasión y el sentimiento hacia sus súbditos. Así que desde el principio, nuestra primera creemos es que Dios nos ha dado la oportunidad de desarrollar una relación con Él, con Jesucristo y con los demás, con base en la palabra de Dios que nos dice cómo construir esas relaciones amorosas. No solo relaciones, sino las relaciones amorosas. Una cosa que voy a decir de nuevo, Dennis Lucker, que quien me precedió, no he visto una sola persona conocida que fuera tan fácil de expresar el amor hacia sus compañeros de trabajo y a los que le rodeaban, y que no sentían miedo de decir, fuera hombre, mujer o niño, ya que realmente tenía esa clase de amor, hacia Dios y hacia los otros. Y hay que darse cuenta de que uno de los aspectos más importantes, y lo continuamos desarrollando, y el producto que comenzaremos a producir, es la construcción de relaciones. Es por eso que esta empresa que vino a evaluarnos dijo, usted sabe, usted tiene todo acerca de la construcción de relaciones. Nuestro consejo de ancianos agregó una palabra en el medio, la construcción de relaciones santas. Y eso está bien, pero lo que vieron es que somos una organización que está empeñada en la construcción de relaciones, relaciones significativas, como fue en realidad lo que ellos dijeron, relaciones significativas. Ya sabes, el ser humano es una persona muy sociable. Tú y yo somos muy sociables, nos guste o no, nos preocupamos por las relaciones. ¿Sabes por qué la industria de las telecomunicaciones es tan exitosa? ¿Por qué resultó ser solo una industria masiva? Porque la gente quiere hablar el uno al otro. La gente quiere relacionarse entre sí a través de Internet, por teléfono, por Skype, por Facebook. Ustedes saben muchas otras cosas que han tenido resultados. Pinterest y Tumblr y todos los demás. La gente quiere relacionarse y hablar y ser apreciado. Esto es muy importante para todos nosotros. Así que por lo tanto vamos a tratar de vivir de toda palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo. Esto permite esas relaciones para crecer y florecer. Tenemos la segunda. Nosotros creemos en nuestros principios rectores. Creemos que Dios tiene un plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación para cada persona y lo ha dado a su Hijo Jesucristo. En Primera de Timoteo, capítulo 2, en el verso 4, Primera de Timoteo 2, versículo 4, esto es lo que la mente de Dios dice. Aquí es donde Él está en lo que se refiere a la raza humana. Quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. He estado buscando entre las explicaciones del apóstol Pablo, suenan como puntos estratégicos. Era un maestro de utilizar algunas palabras para describir los pensamientos complejos, muy, muy profundo y comprometido de una manera muy, muy simple. En efecto, muchas de las cosas que yo contemplo, nuestro punto que hemos hecho trabajando en el Consejo de Ancianos, meditar sobre ello, pero tenía un increíble número de declaraciones muy citables. Esta es una de ellas. Quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y creo que es más bueno, yo dije deseo, ya sabes, pero sé que mi tasa de éxito es de 0.05%. Eso no hace un buen cálculo. Eso no tiene ningún sentido en absoluto. Y cuando veo las declaraciones en el libro de Romanos, como Israel será salvo, es decir, ya sabes, se salvará un mayor porcentaje de ellos. Realmente creo en el plan de salvación para toda la humanidad. ¿Lo cree usted? ¿Es capaz de estar emocionado acerca de eso? Hablé con Alina por eso hoy en día sobre el plan de salvación para toda la humanidad. Eso vendrá en un tiempo después del periodo de 1000 años. Después del milenio, cuando Dios va a levantar el valle de los huesos en el libro de Ezequiel para un periodo de juicio físico. Eso presagia a Dios trabajando con la gente en un ambiente diferente de las personas que nunca han visto, conocido a Cristo o tenían un falso sentido en ese camino. Dios tiene un plan de salvación para este mundo y va a tener éxito. ¿Cree usted eso? Este plan incluye la convocatoria y el perfeccionamiento de los que se van a convertir, así como aquellos que se convierten en los siglos venideros. Y hemos hablado con Alina sobre el hecho. Todos nosotros estamos bajo juicio ahora, que el mundo tendrá una oportunidad al futuro. En este momento es nuestra oportunidad. Aquellos cuyos ojos están siendo abiertos, sus ojos han sido iluminados. Plan de salvación. Por lo tanto, nuestro segundo creemos es el deber de la iglesia de proclamar un mensaje de esperanza y llamar al arrepentimiento. Una de las cosas acerca de la profecía, me encuentro muy feliz de escuchar al señor Metzel decir las cosas que trató acerca de la profecía. Uno de los propósitos de la profecía es brindar esperanza. No es para darle una hoja de cálculo de las cosas que van a suceder en forma particular, por lo que usted podría saber las cosas que están suficientemente lejos está de las cosas que se pronostican. Usted puede creer y tener esperanza. Yo estaba tan feliz de que él lo pudo abordar de esa manera. La gente recibe la profecía muy emocionada y a veces exageradamente. Pero el propósito de la profecía, el más grande de toda la profecía, no es el 666 de la bestia profética. Más grande de la profecía es el regreso de Jesucristo. El hecho de que él volverá y que de hecho va a poner las cosas en orden, todo va a estar bien, y lo que hace. Hemos sabido de ciertos movimientos entre naciones, o grupos de naciones, o cuernos, o cualquier otra cosa. Habría sabido que esta profecía se referían al hecho de que Jesucristo volvería a esta tierra en algún momento en el futuro. Y eso les dio esperanza. Eso es lo que la profecía está describiendo. También es un mensaje de llamado al arrepentimiento para enseñar todas las cosas que Cristo ha mandado y para preparar a los miembros del cuerpo de Cristo y enseñarlos, dirigir y servir bajo sus órdenes, ahora y en el futuro. La segunda de creemos es que Dios tiene un plan de salvación. Por lo tanto, es posible escribir y echar un vistazo muy rápido a todo lo que hemos dicho. El número uno de nosotros creemos es construcción de relaciones con Dios y el hombre. Y el número dos, Dios tiene un plan de salvación. Estos son los dos primeros de los principios rectores que impulsa lo que hacemos. Es una especie de generador de contenido que se dirige al contenido que sacamos. Es que ponemos un mensaje sobre Dios. La construcción de relaciones, y el número dos, Dios tiene un plan de salvación, y usted puede ser parte de ello. Una de las cosas que estamos tratando de hacer aquí, tal vez debería hablar por mí mismo, y no tanto por Peter Eddington en este momento, pero creo que nosotros como iglesia tenemos que poner una cara más humana al mundo. Estoy escribiendo un email en Good News, a nuestros nuevos lectores de noticias cada semana, porque quiero que la gente se acostumbre a que una persona puede hablar con ellos. Hasta ahora hemos tenido poco éxito,
pero yo no quiero escribir a un público de una manera muy personal para obtener su respuesta sobre temas que se relacionan con ellos. Quiero escribir para ellos desde el punto de vista de que no se sientan un número más. Vamos a la iglesia y tenemos todo pasando aquí y estamos tan maravillosos y genial y disponemos de televisión. Quiero hablar de ellos. Quiero hablar de lo que Dios está haciendo por ellos y con ellos. Quiero saber más sobre esto para que puedan tener esperanza y así con la esperanza de que puedan responder. Ahora, una cosa que estamos trabajando en este momento, quiero compartir con ustedes algunos de los pensamientos que apenas están filtrándose en mi cerebro, casi sin cesar. Es una de mis observaciones, está muy, muy bien que de lo que está sucediendo ahora mismo. Hemos tenido un crecimiento del 5% en relación a la asistencia de la fiesta del año pasado. Ya sabes, por los días santos, estoy muy, muy animado por esto. Esto para mí es la estadística que significa la mayoría de que hay un aumento en las personas que han tomado interés en lo que hacemos. Eso es lo que quiero. Y quiero saber con todas las cosas que ponemos a disposición. Tenemos algunas características tremendas que esta iglesia ofrece como producto. El Internet, a través del Internet tenemos un sitio web que se ha convertido en el sitio web de mayor éxito entre las iglesias de Dios. Y estamos tan bien cotizados que Peter Eddington ha dicho muchas veces, y usted lo conoce, incluso entre los principales sitios web religiosos. Tenemos una muy buena revista establecida, la revista Las Buenas Noticias. Tenemos artículos de interés general y específicos acerca de la profecía. Ya tenemos un ritmo de casi 20 años de producción. Tenemos un curso de estudio bíblico. Contamos con 33 títulos de folleto que cubren muchos, muchos temas relacionados con la vida cristiana. Sin embargo, mi pregunta es, ¿por qué no tenemos más miembros? ¿Por qué no hay más gente que en realidad responde y que podamos colaborarle? Para mí en este momento es uno de nuestros mayores retos. Es el compromiso con las personas que visitan a nuestra página web. Ellos vienen a leer nuestro material que ofrecemos porque es que no vienen a la iglesia. Creo que vamos a llegar a una respuesta. Yo creo que la gente se involucra más. Eso es lo que estamos trabajando, el compromiso. Solíamos llamar al proceso de involucrarse con la iglesia desde el primer contacto, al solicitar una visita, a ser curioso acerca de nuestra iglesia y tener que ir a un servicio de la iglesia en la escalera de participación, y que es cuando una persona oye primero la palabra del reino, se interesa, luego quiere escuchar más, luego va por algo o comprueba en la página web anónimamente o ve lo que hay, y queremos que la gente se mueva hacia la escalera de la participación y no llegue a un callejón sin salida, no llegue a donde no pueda ir más allá, porque estamos sosteniéndolo de nuevo, porque no tenemos un peldaño para que puedan agarrarse para subir al siguiente nivel. Y los peldaños rotos podrían ser el hecho de que pudieran llegar a un servicio donde puedan estar buscando el sitio de una iglesia local. Ellos encuentran que ellos llaman al teléfono que aparece allí y la línea está fuera de servicio. O no, ya saben, no hay nadie ahí. En todos estos pequeños peldaños rotos pueden estar subiendo, subiendo, subiendo y luego pueden llegar a un callejón sin salida. Por eso que realmente necesito tener todo un proceso de pasos que son un impedimento para su curiosidad. Llegan a un sitio web, se ve interesante. No hay una descripción del pastor o tal vez una foto de él y su esposa con una satisfacción pública acogedora, ya sabes, hacer una declaración de bienvenida, un mensaje, y tal vez incluso decirle un par de cosas acerca de la iglesia, y tal vez, siendo realista, decirle que somos una pequeña iglesia que está muy dedicada a Jesucristo y que nos encantaría que vinieran a visitarnos, den una llamada o lo que sea. Es el tipo de cosas que queremos desarrollar y participar a nuestro pueblo. Luego, cuando lleguen a los servicios, ¿qué van a ver? ¿Qué van a escuchar? ¿Qué tipo de mensajes se les dará? ¿Qué tipo de música tocarán? ¿Qué tipo de oraciones se ofrecerán? ¿Qué tipo de compromisos habrá de la gente local con esta nueva gente? Todos estos son peldaños en la participación. Si vienen a la iglesia y la sala está sucia o inapropiada después de ver el programa de televisión Beyond Today, transmitido por televisión, y la sala se encuentra en un lugar inadecuado, y dicen, ¿qué clase de trato es ese? Eso no es lo que pensamos que tendrían. Sé que la gente puede tener excusas, y no quiero oír excusas. Le digo a la gente que trabajen con eso. No me gusta oír excusas, ya sabes. El apóstol Pablo podía hacer un montón de excusas. Ya sabes, Pablo pudo decir que el internet no funciona, bueno, la comunicación está lenta. Ellos tenían muchos más problemas que nosotros. Así que cambiamos los problemas. De sus problemas, tenemos la oportunidad. Tenemos instalaciones increíbles para ser capaces de hacer cosas. Ya sabes, el trabajo que estamos haciendo. Me siento como una persona dedicada a través de todos los rangos de edades. Usted puede pensar, me siento como una persona dedicada a través de todos los rangos de edades. Realmente creo que podemos hacer algo. No puedo llamar a la gente, pero sin duda puedo hacer una cosa, y eso es eliminar obstáculos en las escaleras de participación. Eso es lo que realmente quiero hacer. Eso es lo que estoy centrado en la producción de material y realizar y producir resultados más importantes y eficaces. Bueno, el número 3 de los creemos. Creemos que todas las personas de todas las nacionalidades, raza y género en el tiempo de Dios tienen la oportunidad de escuchar el testimonio de la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, y las buenas noticias del reino de Dios. Creemos que el Evangelio ofrece explícitamente a cada individuo una oportunidad cuando le es llamado para ser miembro de la familia de Dios conforme a su voluntad. En Hechos capítulo 10, verso 34, esto es lo que dijo Pedro en voz alta. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de nosotros como una nación americana, o ucraniana, o africana, o de la Filipina. Dios va a trabajar con la gente en Japón, en Tokio y Corea, o en otros lugares. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se deleita en el que teme y obra justicia. Ese es aceptado por Él. Cada nación, nadie está excluido en ninguna nación. Dios no hace acepción de personas. Esto es lo que dijo Pedro. El apóstol Pablo hizo declaraciones similares en el libro de Romanos. Así, los primeros 3 puntos de nuevo. Construir relaciones significativas. Número 2, Dios tiene un plan de salvación. Número 3, todas las naciones en el tiempo de Dios tendrán la oportunidad de escuchar el testimonio de la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Jesucristo es el frente y el centro de nuestra vida. Sé que cuando explico los días santos a los que están fuera de nuestra fe y que son observadores del sábado, me refiero a ellos no como los días del Antiguo Testamento. Las declaraciones más convincentes que he hecho es que los días santos son todo acerca de Jesucristo. A partir de la fiesta de la Pascua, Jesucristo es nuestra Pascua. Los días de panes sin levadura, el cuerpo sin levadura de Jesucristo. El día de Pentecostés, la formación de la iglesia de Jesucristo, el comienzo de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Dios. La fiesta de las trompetas, el regreso de Jesucristo, El día de expiación, la reconciliación con Jesucristo como la entrada en el reino de Dios. El reino de Dios en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el último gran día en que Jesucristo abre esta puerta. Una oportunidad para todas las naciones, para todo el mundo. Y ya sabes, ese mensaje probablemente ha venido a más personas que cualquier otra cosa. Si somos capaces de salir de las viejas costumbres que nosotros hemos enseñado y creído. Y en cuarto lugar, en nosotros creemos que estamos en el fin del mundo y la humanidad está en la necesidad de oír el mensaje del Evangelio antes de los acontecimientos que rodearán el regreso de Jesucristo. Creemos que Jesús comisionó a su iglesia para declarar lo que está por venir y advertir las consecuencias del pecado, a predicar el arrepentimiento y proclamar la esperanza de salvación eterna. Y estamos en la necesidad urgente de predicar acerca de los acontecimientos que rodearán el regreso de Cristo. Y que es un mensaje de arrepentimiento y para proclamar la esperanza de salvación eterna. Los cuatro creemos son construir relaciones. Número dos, el plan de salvación. Número tres, todos tenemos la oportunidad. Y por otro lado, el mensaje del Evangelio que se debe predicar y avanzar en los eventos que rodean el regreso de Jesucristo. Ahora tenemos tres debemos. Tenemos tres debemos. Así les llamo yo. Si usted echa un vistazo a las declaraciones, se llaman declaraciones de posicionamiento. Esto puede parecer un poco extraño, porque puede que no haya oído hablar de estas cosas, pero de nuevo son declaraciones sobre el fundamento interno de cómo nos organizamos y cómo hemos decidido estratégicamente. Y de nuevo, esto ha sido un trabajo en progreso durante 18 años que la Iglesia de Dios Unida ha resuelto la pregunta cómo vamos a hacer el trabajo. Bueno, la primera de las obligaciones, nosotros creemos en primer lugar que Cristo comisionó a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y esto está en este punto de predicar el Evangelio a todo el mundo. Estamos para dinamizar hay que dinamizar toda la iglesia en el cumplimiento de su misión de predicar el Evangelio y preparar a un pueblo. Esto no es el trabajo del departamento de medios de comunicación. Este no es el trabajo de un hombre. Este es el trabajo de la totalidad de la iglesia. Cada miembro tiene la oportunidad de quererlo. Y por supuesto, no tengo cierta clase de cubierta y además estamos hablando sobre el uso de los dones espirituales que hemos hablado largo tiempo y fue el tema de la Conferencia General de Ancianos del año pasado. El segundo punto en lo que debemos es tenemos que motivar a los miembros a transformar sus vidas en luces más brillantes en el mundo. Somos una iglesia no de personas que solo saben un montón de cosas y que saben muchas profecías, saltando de una cosa a otra. Tenemos gente que sabe muchas, muchas cosas, pero algunas personas no lo hacen. Ahora, voy a tener que decir esto. Eso me encanta el espíritu de la iglesia en estos momentos. La calidad, la amabilidad. Sinceramente, creo que tenemos el espíritu de conversión profunda en la iglesia. Pero vamos a continuar en ello, ya que esto es uno de los principios de publicidad y uno de los aspectos publicitarios de esta iglesia hacia el exterior. Y tal vez cuando usted entró en la iglesia, estaba impresionado por este hecho. Se trata de una iglesia con gente de que han cambiado sus vidas. Cambió su vida de ser mundano para ser una persona piadosa. Y ha dado luz al mundo. Las vidas cambiadas envían un fuerte mensaje evangelístico más que cualquier cosa. Más que palabra. Más aún de alguna manera usando nuestros medios de comunicación, lo cual es muy importante porque la gente necesita saber lo que enseñamos. De ninguna manera estoy denigrando de ello, pero no hay nada que haga más a nivel personal que un ejemplo personal cuya vida ha sido transformada. Cuando ven una relación feliz entre marido y mujer y se ven niños felices, se ven personas que no son neuróticas y frutos secos, sino que son personas que realmente están juntas, se sirven y hacen todas estas cosas. Eso es lo que realmente hace la mayor influencia. También como parte de la primera tenemos que utilizamos los métodos más apropiados para llegar a diferentes públicos. Como ya he dicho, estamos tratando de encontrar una manera que nuestro tono sea tal que la gente reconozca un tono cariñoso mientras hablamos con ellos, un tono personal que cuando estamos hablando, no estamos hablando de nosotros mismos o acerca de algún grupo en particular, o nos llamamos otra religión más. Quiero que nos alejemos de eso. Hemos hecho bastante de eso ya. Tenemos que demostrar como un ejemplo de gente que realmente se cuida el uno al otro y quiere participar en cosas positivas. Sí, tenemos distintivos, pero eso no significa que tengamos que golpear a los demás por lo que creen. Dios los va a juzgar. Dios se encargará de ello. Basta de eso. Estamos tratando de involucrar a la gente. Estamos tratando de hacer que la gente hable con nosotros. Una vez más, en el marco del primer debemos, utilizamos la tecnología de los medios más eficaces para transmitir un mensaje relevante, estimulante y transformar a todas las naciones. Ya tenemos algunos puntos muy, muy sólidos en esa área, en particular en los medios de comunicación, en Internet, explosiones de correos electrónicos, interactivos, blogs, Beyond Today, que se ha convertido en un programa reconocido, incluso los presentadores están volviéndose ampliamente reconocidos. Eso es muy interesante. Ya sabes, para llegar a tener ese reconocimiento, tenemos muchas ganas de usar la tecnología que tenemos a la mano para el mejor uso posible, para poder dedicarse a nuestra audiencia como parte de predicar el Evangelio a todo el mundo. Tengo que decir que las personas con las que trabajamos, el pequeño número de personas con las que trabajamos, y veo a gente como Aaron Boot, Mitch Moss y Tom Disher, yo podría nombrar a todo el grupo, realmente trabajan duro con un montón de proyectos. Están tratando de mantenerse al día con todas las cosas que tienen que hacer. Un fantástico grupo de personas que trabajan. Además, estamos utilizando los medios para desarrollar una relación interactiva con nuestro público. Queremos empezar a que la gente reaccione, interactuar con nosotros. Queremos hablar con ellos. Queremos estar allí para responder a sus inquietudes y para comenzar a hablar con ellos aún más. Y tienen preguntas y debemos estar llegando a ellos con respuestas y participar aún más. Vamos a la segunda debemos, de lo que debemos. El primero fue que tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo como la comisión de Cristo. Número dos, y es esencial que desarrollemos el liderazgo en la iglesia para preparar un pueblo para la obra del ministerio y lograr la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un aspecto muy, muy importante es tener continuamente formas en que podamos enseñar la verdad. Aunque una parte de lo que hacemos, proclamación para inspirar y motivar, pero la gente necesita que se les enseñe. La gente necesita saber. La gente quiere tener respuestas a las cosas bíblicas. Simplemente, ¿podría explicar este aspecto de la Biblia para mí? No de una manera argumentativa, pero no entiendo esto. Ser como la fuente de ayuda a alguien, como Felipe, que dijo, ya sabes, ¿cómo puede el hombre entender a menos que se le enseñe? Y tenemos que estar ahí para ellos. Tenemos que responder a las grandes preguntas de la vida continuamente. ¿Existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cuál es su propósito? Y lo mismo para el hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Y cuál es su propósito? Estas son las grandes preguntas de la vida. Y yo diría que a medida que predicamos y escribimos, y cómo lo anunciamos, incluso en las personas mayores, que realmente empiezan a hacer preguntas acerca de estas áreas muy, muy profundas. ¿Existe realmente un Dios? Como llegas a un punto en la vida cuando usted termina preguntándose, Dios, ¿está bien cómo he dirigido mis pasos desde el principio? Girar la rueda de mi vida durante los primeros 50 o 60 años. ¿Cómo piensan en privado acerca de estas cosas? ¿Está realmente ahí? Hay muchas personas que se hacen estas preguntas, ya que sienten un vacío en la vida que les rodea. Y si estás allí, ¿qué es todo esto? ¿Dónde encajo yo? Si hay un gran Dios de amor, ¿dónde encajo yo? La gente hace estas preguntas. Esas son las preguntas que tenía yo cuando tenía 17 años. Y en ese momento yo no sabía nada de la iglesia o algo por el estilo. Escuché el programa El Mundo de Mañana, empecé a recibir respuestas a estas preguntas. Yo sé lo feliz que estaba de conseguir algo realmente acertado sobre quién es Dios, quién es Jesucristo realmente, y desarrollar una relación personal con Él y con el prójimo. Yo no tengo miedo de decir mi testimonio de lo que Dios hizo por mí desde que era un adolescente. De hecho, empecé en noveno o décimo grado cuando empecé a escuchar el programa El Mundo de Mañana y empecé a tener este tipo de preguntas. Sinceramente, creo que hay muchas, muchas personas que tienen estas preguntas y quieren tener una fuente muy, muy única de la verdad, de las respuestas que tengan sentido. Y usted sabe, la verdad que realmente significaba más para mí que cualquier otra cosa que yo pensara. El artículo que significaba más para mí que cualquier otra cosa, ¿es este el único día de salvación? Porque yo solía sentirme absolutamente torturado por el hecho de que Dios no está salvando a suficientes personas, que simplemente no le veo sentido de que si el cristianismo era tan grande y Dios era tan grande, ¿cómo es que tan pocas personas se salvan? Y esto me alivia, esto me hizo sentir que quiero ser parte de esto. Estas personas entienden y tenemos que hacer que la verdad de Dios sea comprensible, interesante y clara para la gente. Y estar ahí para responder y ayudar a subir al siguiente peldaño. Puedo llegar hasta el punto de dar su vida por Jesucristo y llegar a la conversión y vienen a disfrutar de los beneficios que usted tiene. Parte del desarrollo del liderazgo es el desarrollo de programas de capacitación y educación para los jóvenes, los miembros y el ministerio. ¿Estamos trabajando en eso? Estoy trabajando con Randy Stiver para ayudar a desarrollar un programa ministerial y de educación ministerial. He estado trabajando con Aaron Dean en la capacitación de liderazgo en los diferentes países. Hemos tenido que hacerlo ahora en Sudáfrica. Tenemos seminarios de liderazgo en Filipinas y vienen en unos pocos meses. Estamos trabajando para conseguir en Malawi, en Zambia y otros lugares en el mundo. Realmente necesitamos entrenar a nuestros ministros. Con la tecnología moderna, ahora es posible hacerlo a través de WebEx, a través de Skype, a través de otros medios que antes no teníamos. Estamos encontrando también que somos capaces de formar un ministerio en los Estados Unidos a través de WebEx. Este es nuestro segundo año de nuestro programa de formación en línea. Se necesitan maestros, ya sabes, solo somos capaces de hacer esto sobre una base continua. Solo que por favor, oren para que Dios nos dé suficiente mano de obra para poder cumplir con todas las cosas que tenemos que hacer. Desde donde estábamos hace 3 o 4 años, estábamos preguntándonos cómo íbamos a continuar una iglesia sin más ministros entrenados. Y ya veo una salida. Hemos tenido muchos ministros nuevos comentando sobre lo mucho que aprecian la nueva formación en línea y lo que han podido obtener gracias a las clases que tenemos. También queremos dar educación a nuestros jóvenes y también proporcionar educación para nuestros miembros en diferentes medios. Creemos que es muy importante el desarrollo de la sucesión de lo que somos en la próxima generación. Sé que es fácil decir que el final se acerca, así que simplemente no hacemos nada de lo que debemos hacer. Pero voy a estar trabajando como si hubieran otros 50 años por delante. Y en el fondo, no creo realmente que tengamos 50 años por delante, pero ciertamente quiero abandonar esta vida cuando concluya y dejarle a la próxima generación todo listo para que lleven la bandera de la iglesia durante el tiempo que tienen antes del regreso de Jesucristo. Esa es la forma en que tendríamos que continuar trabajando. Así que, por lo tanto, tenemos que desarrollar liderazgo. Tenemos que desarrollar nuestro futuro en nuestras congregaciones, entre nosotros. En este momento, cerca del 40% de nuestro ministerio está en edad de jubilación. Contamos con 19 ministros de 70 años y más. Tenemos que traer a nuevos pastores. Dije 40% de nuestros pastores son de edad de jubilación y más. Y el tercero de los debemos, creemos que la construcción de relaciones significativas y piadosas se enseña explícitamente por Jesucristo. Y por lo tanto, un aspecto importante de nuestra enseñanza son los puntos que hemos presentado como debemos para amar a Dios y guardar sus mandamientos. Es de suma importancia. Debemos amar a Dios porque Él nos ama y guardar sus mandamientos. Amar a Jesucristo por lo que ha hecho por nosotros. Como Jesús en su última oración dijo, Padre, yo quiero amar como tú me has amado y devolverlo y corresponder con su amor. Debemos amarnos unos a otros como Cristo nos ama y no tenga miedo de expresar ese amor el uno hacia el otro. Estamos para enseñar y vivir como en el servicio de Cristo. Hemos hablado de servir como Cristo sirve, el liderazgo de servicio, liderazgo centrado en Cristo. Seguimos usando esta terminología. Todo se reduce a darse a la tarea de levantar a alguien más quien necesita más que usted. Eso debería ser una parte de lo que hacemos como iglesia. Somos convertidos en Dios y en Cristo por medio del Espíritu Santo. Vamos a decir la verdad abiertamente en el amor divino. Estamos para fomentar las relaciones entre todos los santos. El último punto, tener un ministerio de la reconciliación. Quiero pasar unos pocos minutos más en esta declaración final. Nosotros como iglesia, probablemente más que cualquier otra cosa, de ahora en adelante vamos a ser juzgados por la forma en que establecemos y lo tranquilo que estamos. ¿Cómo somos capaces de resolver cualquier conflicto que podamos tener entre nosotros? Y lo bien que se desarrolla en un ambiente de paz. Hemos tenido 18 años y algunos han sido menos los periodos favorables de tiempo. Si hay algo que yo quiero y es que hemos mantenido la paz, no al estilo Chamberlain, donde tenemos paz en nuestro tiempo, sino que realmente vivimos la paz sobre la base de los principios divinos, que si uno tiene algo contra otro, se dirige a ello. Pacíficamente, si uno tiene algo contra otro, es capaz de perdonar a ambos lados. Sí, hay conflictos que se pueden resolver rápidamente. En lugar de tener seminarios y formularios de apelación, he visto todo tipo de cosas y decisiones que han complicado esta paz. Es desde el corazón para ser capaz de llevarse bien. Sinceramente, creo que podemos. Sinceramente, creo que tenemos las herramientas de paz. Si tenemos paz con Dios, Padre, y con Jesucristo, podemos tener paz unos con otros. Podemos tener paz en nuestros matrimonios. Podemos tener paz en nuestras familias. Podemos tener paz entre nosotros en las congregaciones. Podemos tener paz entre el ministerio y la paz en nuestro liderazgo. Tenemos mucho que hacer. Realmente me gustaría que lea estos principios, porque más que nada se detalla toda una hoja de ruta de lo que consideramos como las tareas más importantes por hacer. Vaya a la página coe.ucg.org y descargue el PDF, que puede tener un historial de 8. Cuando empieza a leer la visión, misión y principios rectores, y así sucesivamente, léalos, hable con su familia, porque eso es lo que esta iglesia está haciendo. Esto es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hemos hecho. Esta semana que viene tenemos una serie de reuniones con respecto a este tema. Uno de ellos es en relación a los contenidos, hablando de la clase de cosas y temas que queremos introducir a fin de involucrar a nuestro público más. Y el otro es una reunión de medios, estará presidido por Peter Eddington sobre Beyond Today. Por favor, oren por esas reuniones. Ore para que Dios nos dé algún favor muy especial y tal vez algunos beneficios especiales que no habíamos pensado en cuanto a cómo llevar a cabo algunas de las cosas que hacemos. Les he dado el plan general de trabajo, por lo tanto, que Dios los bendiga. Cumplirlo ahora con Alina Chismar de Hungría y Ucrania. Y vamos a vernos después de los servicios.